¿Qué haremos sin niños? Bueno. Buenos días a todos. Entonces vamos a abrir una vez más la Biblia. Allí en capítulo 6 de Mateo, ya hemos leído 18 versículos y mi mensaje se encuentra allí dentro de estos 18 versículos. No voy a repetir más que parte de 3 versículos. Mi tema esta mañana es: somos auténticos, somos reales en nuestra fe. Versículo 3 dice: mas cuando tú des limosna, que quiere decir que debemos dar limosna. Número 6, mas tú cuando ores, cuando, no si, cuando ores. Y en versículo 16 se añade: cuando ayunéis. No voy a preguntar cuántos vosotros tenéis costumbre de ayunar. De las tres cosas, son las cosas que se va perdiendo con el tiempo. Señor, te damos las gracias una vez más por esos momentos que tú nos has dado gratuitamente esta mañana. Ya tenemos tu instrucción, Señor, muy claro que un día de la semana debe ser sagrado para ti, Señor. Y queremos aprovechar ese domingo también para tener comunión contigo, con los hermanos, y escuchar tu palabra y intentar, Señor, vivir mejor la vida cristiana por ti. Te lo pedimos en nombre de Cristo. Amén. Pues bien, empiezo con una ilustración, leía de un señor muy interesante, se llamaba Fernando Waldo Damarra. En el transcurso de 3 décadas, impartió clases en la Universidad de Psicología, trabajó como zoólogo, se desempeñó como decano de la Facultad de Filosofía de la Universidad de Pensilvania, enseñó ciencias en una escuela de chicos católicos, hizo una investigación sobre cáncer en Seattle, trabajó como ingeniero civil en la península de Yucatán, México, bajo la dirección de un centro de asesoramiento estudiantil, enseñó latín, inglés, francés en una escuela secundaria en una isla frente a la costa de Maine, provincia de Maine, sirvió como ayudante del sheriff en el estado de Washington, sirvió como teniente cirujano en la Marina Real Canadiense, siendo aclamado como el doctor milagroso. Le atribuyen la salvación de muchas vidas, cuanto de salud. Aconsejó a los pacientes con enfermedades terminales en el Good Samaritan Hospital en Anaheim, California. Pero el señor Fernando tenía un problema. Vaya currículum tiene este señor. Lo que pasa es que Damara nunca terminó la secundaria. Nunca terminó la escuela secundaria. Y hizo todo esto. La verdad es, el asunto es que Damara era un impostor. A ver, un impostor, el gran impostor. Podría leer y aprender lo suficiente acerca de su profesión y luego hacerse pasar bajo un nombre supuesto. Su vida fue interpretada por Tony Curtis en la película El Gran Impostor. Mi pregunta es: ¿eres real? ¿Soy auténtico? ¿Realmente soy lo que digo que soy? En este capítulo 6 tenemos una llamada del Señor para ser auténticos. Desafortunadamente, sigue la pregunta: ¿somos cristianos reales? ¿Somos auténticos cristianos? Desafortunadamente hay aquellos que profesan ser cristianos y pretenden ser cristianos, pero su vida no es más que una mentira. Tal vez lo más perjudicial para la causa de Cristo es la vida de algunos cristianos profesantes. Todos habéis oído de Mahatma Gandhi de India. Es uno de los líderes más respetados de la historia moderna. Líder nacionalista en India cuando Inglaterra gobernaba el país. Y fue asesinado en 1948, justo 10 años después de que nací yo en Canadá. Un hindú Obviamente Gandhi, sin embargo, admiraba a Jesús. Todos habéis visto muchas fotos de él, tenía un montón de dichos que hizo. Estaba buscando uno en particular que se me escapó. Y a menudo citaba el Sermón del Monte. Una vez cuando un misionero llamado John se reunió con Gandhi, le preguntó: Señor Gandhi, aunque citas las palabras de Cristo a menudo, ¿por qué es usted, por qué rechazas tan categóricamente convertirte en uno de sus seguidores? Gandhi respondió: Oh, yo no rechazo a Cristo. Me encanta su Cristo. Es solo que muchos de ustedes, los cristianos, son tan diferentes de su Cristo. Yo he oído esto antes. ¿Te imaginas lo que Gandhi hubiera podido hacer en India si habría conocido a buenos cristianos, que eran auténticos, reales? ¡Qué testimonio trágico para los que nombran el nombre de Cristo! Por desgracia, hay muchos casos de ello. Hay una gran necesidad de ser cristianos de verdad, de ser cristiano auténtico. Vamos a echar un vistazo entonces en cuanto a lo que dijo el Señor en cuanto al tema. Tres cosas, como siempre, realmente actividades recomendadas para ser un cristiano auténtico. Hay tres cosas aquí que deben formar parte de nuestras vidas. Versículo 1. Guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos de ellos. De otra manera no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Habla de vuestra justicia. Incluye todo tipo de servicio que honra a Dios. Jesús entonces describe tres tipos de hechos justos, o como pongo aquí, actividades recomendadas. Habla de dar, habla de orar y habla de ayunar. Veamos un poco a cada uno de estos. Está básicamente criticando, condenando la hipocresía de los métodos y motivos de los fariseos, pero al hacerlo nos da unas enseñanzas muy buenas en cuanto a esas tres actividades. Entonces, la primera de ellos, primeramente dar. Versículo 7, entonces. La palabra limosna en los versículos 2 y 4 tiene la idea de dar, simplemente de dar. La palabra habla de tener misericordia y compasión de alguien y darles algo para aliviar su sufrimiento. La misma idea se encuentra en Mateo 5:7. Jesús dijo: Bienaventurados son los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. La idea de dar, ayudar a los demás, está allí. Y algunos versículos bastante bien conocidos, Deuteronomio 15:11, porque no faltarán menesterosos en medio de la tierra. Por eso yo te mando diciendo: abrirás tu mano a tu hermano, al pobre y al menesteroso en la tierra, ya temprano en la vida de la nación de Israel. Levítico 25:35. Tengo los tres allí, sí. Y cuando tu hermano empobreciere, se cogiere y se acogiere a ti, tú lo ampararás como forastero extranjero, vivirá contigo. En Salmo 41:1, bienaventurados el que piensa en el pobre, en el día malo lo librará Jehová. Hemos estudiado esto un domingo, un miércoles, no hace mucho tiempo. Los cristianos deben ser personas compasivas. Cuando vemos a otros en necesidades, hemos de llegar a ellos. El Nuevo Testamento también muy fuerte, 1 Juan 3:17. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él el corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Como Cristo amó a los demás, debemos también nosotros amar a los demás. Así que como Cristo se acercó a otros en su tiempo de necesidad, nos toca a nosotros hacer lo mismo. Un gran ejemplo del amor cristiano es dar de lo que tenemos para ayudar a otros. Aparentemente el señor Gandhi no vio esto en ninguno de los que se llamaban cristianos en su entorno. No eran gente compasiva, no eran gente generosa. A veces que un pueblo que alguien puede ser motivado a ayudar a personas que no son creyentes. De esto charlamos también en el estudio. Ellos también tienen sus necesidades. Yo creo personalmente que en el Nuevo Testamento, no tanto en el Antiguo, en el Nuevo Testamento está hablando mayormente de la familia de la fe. Es decir, nuestra generosidad básicamente está por los hermanos en nuestra congregación, en nuestra iglesia, así lo entiendo yo. No debemos olvidar tampoco en esto, Segundo Tesalonicenses 3:10, si alguno no quiere trabajar, pues tampoco coma. A veces nos olvidamos de esto. Este versículo está en un contexto, capítulo 3 de Segundo Tesalonicenses, está hablando a hermanos, a creyentes en la iglesia. Y este versículo fue dicho a unos hermanos, no a incrédulos. Hemos tratado este tema ya. En versículo 3, Jesús nos da una guía para nuestra limosna, muy buena. Mas cuanto tú des limosna, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha. Es la manera de dar limosna. Yo siempre pensaba que el versículo se aplicaba al acordeón. Que la izquierda no sabe lo que hace la derecha, en fin. La idea es de dar sin dudar en hacerlo. La mano derecha se usa en la Biblia para hacer o hablar de nuestro trabajo. Hay tantas cosas que podemos hacer con nuestra mano derecha, si eres diestro, desde luego. Durante el transcurso del día sin pensar en ellos. Cuando lo haces, por ejemplo, no te detienes y hablas a la mano izquierda sobre el asunto que va a hacer la mano derecha. ¿Entendéis? No, no se discute lo que va a hacer. Jesús está hablando de la espontaneidad de nuestras donaciones. Cuando vamos a personas y vemos ellos en necesidad, si tenemos la capacidad de ayudar, no debemos pensarlo dos veces, más o menos es lo que está diciendo. Debe ser una respuesta natural y espontánea de nuestra parte. Versículo 4. Para que sea tu limosna en secreto. Jesús nos está diciendo que debemos ayudar a los demás sin ningún deseo de ser reconocido por dar. Hay algunas personas, desde luego, que si dan, quieren que se ponga una placa en la pared para que otros sepan lo que han hecho. Nuestro dar para ayudar a los demás es un asunto entre nosotros, la persona y Dios, y nadie más. Nunca debería ser una cuestión de tratar de ganar el favor o llamar la atención. Una referencia directa a los fariseos que hicieron exactamente lo opuesto. Segundo lugar, entonces, segunda actividad recomendada, dar y orar. Versículo 5 a 8 habla de Jesús orando, mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cierra la puerta. Ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que te ve en lo secreto te recompensará en público. Queremos señalar desde el principio que Jesús dio por sentado que un cristiano ora. Vemos que Jesús no nos dice, como dije antes, si tú oras, sino cuando oras. Él asumía que la oración sería una actividad normal de un cristiano. Así que en los versículos 5 y 8 habla de Jesús orando. 6. Cuando ores, entra en tu aposento. Y cuando hayas cerrado la puerta, quiere señalar que desde el principio que Jesús dio por sentado que el cristiano ore y que sería una actividad normal en su vida. Habla aquí de algo que no usamos mucho nosotros, sabemos lo que es, pero no lo usamos mucho, que te debes apartar y meterte en un aposento, ¿no? La palabra se refiere a un cuarto en una casa oriental que se utilizaba para almacenar cosas, para privacidad a tiempo, cuando alguien quería estar a solos, allí se fue, al aposento. Ponerse a solas en un lugar privado para orar. Cerrando la puerta, lo lamento mucho si tienes una familia, una casa pequeña y tienes 8 de familia. Entonces, ¿cómo vas a encontrar un lugar secreto? Pero en fin, es lucha de cada uno. Cerrando la puerta enfatiza de ponerse a solas en un lugar donde no serás molestado o distraído. Es cierto que se puede orar mientras trabajas o mientras conduces. Y durante esos 40 años, más que uno me ha dicho, a mí me gusta ir al monte a orar en el monte. pues bien, hazlo, ora donde quieres, cuando quieres. Mejor no hacerlo cuando conduces, a no ser que no cierres los ojos. ¿Has intentado orar con los ojos abiertos? O sea, a veces sí que se lo hace, pero no lo hagas cuando estás conduciendo el coche. Un pastor relata que uno de los lugares más emocionantes que había visitado era la sala de oración de John Wesley, el fundador de los metodistas en Inglaterra. Creó un cuarto, tal como pone la Biblia. Aquí han quitado la silla, pero muchos pastores van a verlo porque es allí donde empezó el método, metodismo. Una pequeña mesa con una Biblia y solía haber una silla allí. Y sobre la puerta de ese cuartito, su aposento, había un letrero que decía: el motor del metodismo. El motor del metodismo llegó a ser algo porque Wesley era un hombre de tremenda oración. Se trata de un cuarto pequeño que sale de su habitación con solo una silla, un pequeño escritorio. Dijo el pastor que nunca había entrado en esa habitación sin ser abrumado por la presencia de Dios. No soy místico ni cosas de esto, pero cuando vas a un lugar donde Dios ha hecho grandes cosas, es muy fácil sentir la presencia de Dios. Fue en ese cuartito que cada mañana, a las 4 de la mañana, Wesley se puso a solas con Dios. A las 4 de la mañana. Tenemos un tiempo y lugar para ponernos a solas con Dios. Es de muy mucha importancia. Él dijo una vez: tengo tantas cosas que hacer hoy que tengo que pasar por lo menos 4 horas a solas con Dios. Tanto necesitaba a Dios en su ministerio. Alguien ha dicho que un cuarto para orar es para el creyente lo que el corazón es para el cuerpo. Ponerse a solas con Dios es donde recargas la vida espiritual. Veamos entonces lo que no hacemos mucho, que es ayunar. No os voy a preguntar. Yo he intentado ayunar. No. Tenemos tanta costumbre de comer. Ay, que vas, pasas un día y ya tienes dolores, ¿no? Y muchas cosas, pero el ayunar es muy interesante con el paso del tiempo, porque vas pasando el tiempo y pierdes el hambre, ¿no? No quieres tomar nada. Y no lo he hecho mucho, pero cuando se lo hace debidamente, tu mente se relaja, tu mente se abre. Y tienes una sensibilidad a la presencia de Dios como nunca. Es algo que debemos volver a hacer como creyentes. Pruébalo. La única cosa que nos impide es nuestro deseo de comer. Y dejar esto de un lado para algo especial sería muy bueno. Ayunar. Entonces, versículo 16, 18. Simplemente significa, ayunar simplemente significa abstenerse de comida, obviamente, ¿no? Hoy en día no se oye mucho de ayunar, sin embargo, a lo largo de los siglos ha sido uno de los pasos poderosos, efectivos, para conseguir algo de Dios. Cuando ayunamos, ponemos de lado los deseos físicos de nuestro cuerpo para conseguir los deseos espirituales del alma. Es vivir sin lo físico para poder obtener lo espiritual. También está muy bien para reducir la pancha y cosas de esto. Jesús explicó que el ayuno es algo muy personal, versículo 18, para no mostrar a los hombres que ayunan, sino a Dios que está en secreto. No es una cuestión de levantarse en la mañana del domingo y anunciar a todo el mundo que has ayunado. Es algo personal, también es algo poderoso. Bien, segunda cosa entonces. Actividades recomendadas, actividades recriminadas, está hablando los fariseos. El corazón de todo lo que Jesús dijo fue en respuesta a los métodos y los motivos de los fariseos. Daban, oraban, ayudaban, pero fueron profundamente reprendidos por Jesús y son señalados como un ejemplo de cómo no dar, orar y ayunar. 3 veces Jesús los llamó hipócritas. 3 veces, versículo 2, versículo 5, versículo 16. Aquí hay un ejemplo de un hipócrita. Un hipócrita es un actor, está jugando un papel lo que no es. Y cuando tiene otros papeles, pues se pone otra máscara. Y no es él mismo que está jugando el papel. Alguien que finge ser alguien o algo que no lo son. Simplemente están representando un papel. Eso es lo que Jesús llamó a los fariseos. Hipócritas. Pretendían ser justos, pero distaban mucho de ser justos. En resumen, un hipócrita es alguien que no es real y los fariseos no eran reales. Y vemos su hipocresía en dos maneras. Primeramente en sus métodos, versículo 2, cuando pues des limosna, no hagas tocar trompeta. Suena un poco raro, ¿no? Tú dirías que le pasa algo si alguien va por la calle tocando trompeta con un gorro para recolectar. Es el opuesto. Él está haciendo las tres cosas en ese momento. Cuando le das limosna, está dando ayuda a alguien y suena la trompeta al cuarto, ¿no? No hagas tocar trompeta delante de ti como hacen los hipócritas en las sinagogas, en las calles, para ser alabados por los hombres. Una costumbre muy común de los fariseos era soplar un cuerno cuando estaban a punto de dar. Buscaba una foto, no encontraba en todo Google una foto de un señor sonando el cuerno dando una limosna. Habla acerca de soplar su propio cuerno, entonces hablamos de tocar la propia trompeta. Si pensamos que somos muy buenos, le dejamos a todo el mundo saber que lo somos. Los fariseos le dieron un nuevo significado. El sonido del cuerno era para conseguir la atención de todos para que pudieran verles dar. Muy sencillo, pasamos la bandeja por la tarde y entonces los niños van dando vueltas por el pasillo y van con la bandeja y alguien así saca un billete de 100 euros, lo muestra a todo el mundo y cuando pasa el niño se lo mete ahí y se pone con una sonrisa, ¿no? Hipócrita, hipócrita. Versículo 5. Y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y ven en las esquinas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. En lugar de ponerse de rodillas en la sinagoga, se pusieron de pie para que todo el mundo les viera. Todo el mundo estaba sentado. También se reunirían en una esquina concurrida durante el tiempo más ocupado del día para orar, para que la gente les viera la vida de los fariseos. Criticaba mucho a los fariseos Jesús, ¿verdad? ¿Pero tenía razón? Desde luego. Versículo 7. Y orando no uséis vanas repeticiones. No pude evitar esto. ¿Esto es vana repetición? Me parece. Como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. Vanas repeticiones. Un balbuceo, vacío, repetición. Cuando oraban tan fuerte como podían, casi gritaban. Finalmente, versículo 16, cuando ayunéis, no seáis austeros como los hipócritas, porque ellos demudan sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan. ¡Qué interesante! Los fariseos ayunaban por lo menos tres veces la semana, y cuando lo hicieron, pusieron una cara triste, como indicar, yo estoy ayunando. Algunos incluso llegaron a poner un poco de maquillaje para darles un aspecto pálido. ¡Hipócritas! ¡Hipócritas! ¿De qué se trataba todo esto? Pues sus motivos, segundo lugar. Tenemos esas palabras, para ser vistos de ellos, versículo 1. Versículo 2, para ser alabado por los hombres. Versículo 7, que piensen que por su palabrería serán oídos. Versículo 16, tenemos las palabras para mostrar a los hombres que ayunan. La razón por la que los fariseos hicieron todo lo que hicieron fue para ser vistos de los hombres. todo era nada más que para alardear, fanfarronear. Siempre estaban haciendo sonar su propio cuerno y buscando la gloria para sí mismos. Como dijo, unos podían pavonearse sentado. Esto sí es un logro. Su motivo en todo lo que hacían era puramente egoísta y egocéntrico. Una vez, Jesús nos dice que no debemos ser como los fariseos. Está llamándonos a hacer un examen personal. ¿Por qué hacemos lo que hacemos? ¿Cuál debería ser nuestro objetivo y motivo por todo lo que hacemos? 1 Corintios 10:31. Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Mas el que se gloríe, 2 Corintios 10:17, mas el que se gloría, gloríase en el Señor. El propósito, el motivo detrás de todo lo que hacemos debe ser para que Dios reciba la gloria. Gálatas 6:14 también, pero lejos está de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Pablo sabía muy bien que en sí mismo no había ninguna causa o razón para gloriarse. Pocas veces uso ilustraciones de la Iglesia Católica, por ejemplo, gente donde tenemos grandes problemas doctrinales, pero algunas de estas gentes eran gente piadosa. Yo no sé, de Teresa de Ávila, parece que mística o lo que sea, San Juan y otros, cuando lees sus cosas, das la sensación de igual te conocían al Señor. Pero luego, cuando miras la doctrina, tienes un poco de problemas. Había un señor en el siglo XVI que se llamaba San Francisco de Sales, uno de los llamados santos de la Iglesia Católica, que parece haber sido un buen hombre moralmente. Dijo algo interesante en cuanto a gloriarse en uno mismo. Cabeza. Algunos hombres se vuelven orgullosos e insolentes porque montan un buen caballo. Usan una pluma en su sombrero y se visten con un traje fino. ¿Quién no ve la locura en todo esto? Si hay alguna gloria en tales cosas, la gloria depende al caballo, al pájaro y al sastre. Muy bien. En nuestro caso, la gloria pertenece a Dios y solo a Dios. ¿Dónde estaríamos nosotros si no fuera por la cruz de Cristo? ¿Dónde estaríamos si no fuera por la gracia de Dios? No tenemos ninguna razón para gloriarnos en nosotros mismos. Al igual que Pablo, solo podemos gloriarnos en la cruz de nuestro Señor. Alguien ha dicho que el paquete más pequeño en el mundo es la persona envuelta en sí mismo. Una mujer explicó que la razón por que ella y su marido habían conseguido vivir juntos feliz durante 20 años fue debido a que ella y su marido estaban enamorados del mismo hombre. ¿Sabéis lo que estoy diciendo? Del Señor. Los dos enamorados del Señor. Hay quienes hacen lo que hacen para ser vistos de los hombres. Ellos quieren la gloria de los hombres en lugar de buscar la gloria de Dios. Como los fariseos. Solo quieren aplausos y la atención del hombre. Y la última cosa, entonces, actividades recomendadas, recriminadas y recompensadas. 7 veces en los versículos que hemos leído, Jesús usa la palabra recompensa. Pensemos en estas recompensas para terminar el mensaje. Primeramente, la vida remunerada, un poco, ¿cómo se dice esto? En inglés sé cómo se dice, pero redundancia. Bueno, habla de esas recompensas siendo de nuestro Padre. Así que las recompensas que hay 7 veces allí son de nuestro Padre, Padre Celestial. Son recompensas divinas, recompensas dadas por el Padre. Hay un viejo himno que se llama Vale la pena servir a Cristo. No lo tenemos en nuestro himnario, pero es verdad. Dios recompensará nuestro orar y nuestro ayunar. Vale la pena servirle. La Biblia describe como estas Recompensas a veces se cosechan, perdón, en esta vida. Versículo 4, allí de capítulo 6, alude a estas. Tu padre que está en lo secreto te recompensará en público. En Lucas 18, otro pasaje, y él les dijo: de cierto os digo que no hay nadie que haya dejado casa, o padres, hermanos, o mujer, o hijos, por el reino de Dios, que no haya de recibir mucho más en este tiempo y en el siglo venidero la vida eterna. En ese tiempo, cuando servimos a Jesús, hay recompensa que se cosecha en ese tiempo presente, en esa vida. También habla de las recompensas que serán cosechadas en la vida venidera, en el siglo venidero. Leímos en el versículo Apocalipsis 22:12, por ejemplo, donde 22:12, he aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según su obra. El cielo seguramente valdrá la pena de vivir por él hoy. Viene un gran día de recompensas. Ahora, atamos al nudo, veamos más de cerca lo que Jesús dijo acerca de las recompensas. La vida recompensada es resultado de una vida real. Por esto, soy real, soy auténtico, porque la vida recompensada es resultado de ello. Y la vida recompensada da como resultado una vida real. Jesús llamó a los fariseos hipócritas. Eran solamente pretendientes, no eran reales. Todo lo que hicieron fue para show. Una y otra vez Jesús dejó en claro que a pesar de que dieron, que oraron, que ayunaron, no serían recompensados. Versículo 1, guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos de ellos, de otra manera no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Hablaba diciendo que si hacemos lo que hacemos para ser vistos de los hombres, no habría ninguna recompensa del Padre. Tres veces Jesús dijo a los fariseos, ya tienen su recompensa. Ya tienen su recompensa. 2, 5 y 16. Dios no estaba hablando de bendecirles, desde luego. Estaba hablando de juzgarles. Por otro lado, Jesús dejó en claro que aquellos que son reales recogerán las bendiciones y recompensas eternas. Queremos cosechar recompensas eternas en esta vida y en la vida por venir, es la pregunta. Si es así, entonces Jesús nos llama a ser auténticos. Si hay una necesidad en nuestros días, es que los creyentes sean reales. Este mundo necesita verdaderos cristianos en el trabajo, en el vecindario y entre todos los conocidos. Sigo pensando en Gandhi. Si hubiera conocido buenos cristianos, ¿qué habría hecho para India? ¿Y cómo sabes tú con quién tú vas a dar en la calle? Por tu manera de ser cristiano, mal o bien, ¿cómo va a resultar en algún señor que anda por la calle buscando algo en esta vida? Cuando para muchos su cristianismo no va más allá de las puertas de la iglesia, este mundo necesita ver a aquellos que son reales. Filipenses 1:10. Para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros, irresponsables, para el día de Cristo. Ya sabéis lo que quiere decir la palabra sincero, ¿no? Creo que lo he explicado alguna vez en el pasado. Son dos palabras en latín. Primero es sine, que quiere decir sin, bastante fácil. Luego está cere, que significa cera. Sin cera es lo que es sincero, es sin cera. ¿Por qué esto? Pues había una vieja costumbre entre los escultores deshonestos que escondían grietas o defectos en su trabajo con cera. Nosotros lo hacemos con masa, con algún tipo de cosas, ¿no? Alguien tiene una grieta allí, lo tapamos y lo lijamos muy bien y casi no se ve, pero cambia el valor del producto. para ser sincero, es ser sin hipocresía. Ser sincero es ser real. La pregunta os dejo. ¿Eres real? ¿Eres auténtico? Que el Señor os bendiga. Padre, te damos las gracias una vez más por tu palabra. Gracias por sus enseñanzas, Señor. ¿Cuántas cosas dijiste aquel día en el monte, Señor, del mar de Galilea, en Capernaum, Señor, donde diste uno de los mensajes más recordados en toda la historia del mundo? Más mensajes han sido predicados sobre este sermón de Jesús que cualquier otro mensaje. Todos los demás combinados no se acerquen para nada al mensaje que tú diste, Señor, aquel día. Ayúdanos, Señor, a ser auténticos, no hacer nada para ser vistos de los hombres y hacer todo, Señor, para tu gloria. Es nuestro deseo. Te lo pedimos en nombre de Cristo.